Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Un segundo caso en Madrid eleva a 9 la cifra de infectados por el coronavirus en las últimas horas. De estos 9 contagiados, 4 se encuentran ingresados en Tenerife, 2 en Barcelona, otro en Castellón y los 2 de Madrid, ambos jóvenes y en buen estado, todos ellos relacionados con viajes a Italia. Es evidente que la psicosis viaja mucho más rápido que el virus y es precisamente el miedo lo más peligroso ahora, dado que, según conviene recordar, el 80% de los afectados se recupera espontáneamente, apenas un 15% necesita un tratamiento de carácter leve y solo un 5% deriva en una infección respiratoria. Desde Semergen, la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria y el Colegio Oficial de Médicos de Madrid, los doctores José Ignacio Peix y Jaime Barrio recuerdan que la letalidad del virus es muy baja e insisten en que no hay motivos para la alarma.
La letalidad del virus es muy baja. En el foco ha sido el 4% y fuera del foco estamos rondando el 0,7%. La letalidad de la gripe normal es un 1%.
Nosotros aquí tenemos que estar tranquilos porque es eso, no supera el 0,7% y son cifras más bajas que la gripe. O sea, que es que realmente se muere más gente por gripe y no se crea este pánico, y esto pasa todos los inviernos. Muere mucha gente por la gripe y no sale nunca en las noticias.
Desde el gobierno regional, la presidenta Isabel Díaz Ayuso y el vicepresidente Ignacio Aguado afirman que todo está previsto para estos casos y recuerdan que se trata de un virus mucho menos letal que la gripe.
Porque es importante a partir de este momento no dar opiniones distintas, información inconexa. Hay que transmitir la seguridad y la tranquilidad con la que nosotros estamos trabajando.
Porque este virus, para que se hagan una idea, es mucho menos letal que una gripe. Y que, por lo tanto, no hay que generar alarma, no hay que preocupar a la población.
Llegó el día, la cita es en Moncloa, es a las 4:30 de la tarde. Pedro Sánchez y Quintorra afrontan junto a sus equipos negociadores la primera reunión de la mesa de diálogo desde posiciones antagónicas. El gobierno mantiene que lo importante es sentarse a hablar, mientras que la Generalitat llevará a ese encuentro el derecho de autodeterminación, la amnistía y el fin de lo que ellos definen como represión. La reunión de esta tarde ha marcado también el arranque de la sesión de control al gobierno de esta mañana en el Congreso de los Diputados, durante el cara a cara entre Pedro Sánchez y el líder del Partido Popular, Pablo Casado.
Inaugura la mesa de despiece de la soberanía nacional, de la solidaridad interterritorial y de la igualdad entre españoles. Y lo hace además con una apariencia de cumbre de Estado, con un agravante, que es que lleva a ministros no solo por sus competencias sino también por sus apellidos. Hasta se lleva el de Sanidad para negociar con el virus independentista en vez de estar poniendo medidas para paliar los efectos del coronavirus.
No se puede defender España si no se la acepta en su diversidad. Y esto no lo digo yo, lo dice el señor Alonso, que para explicar la dimisión como dirigente y candidato del Partido Popular en Euskadi dijo que había una forma distinta de entender España y de articular la diversidad en España, señor Casado.
Es miércoles y 26 de febrero. Más noticias, titulares con Elia Fernández. Radiografía de la movilidad en Madrid.
Cada madrileño dedica 69 minutos al día en sus desplazamientos, según un estudio del gobierno regional. El 39% se hacen con vehículo privado, un 34% a pie y un 24% en transporte público.
Reunión Almeida-Rivera sobre Madrid 360.
El alcalde de la capital ha explicado a la ministra de Transición Ecológica los detalles del plan anticontaminación que el ayuntamiento presentará en unos días a la Unión Europea y sobre el que ambas administraciones discrepan.
Nuevo caso de violencia machista.
Una mujer ha sido asesinada presuntamente por su marido en la localidad de Aznalcóllar. El hombre llamó a su hija por teléfono antes de disparar a la víctima ante otro hijo del matrimonio de 4 años. Después se ha quitado la vida.
Dolores Delgado, nueva fiscal general del Estado.
Esta mañana ha prometido su cargo ante el rey en el Palacio de la Zarzuela y después ha tomado posesión en el Supremo. Delgado llega a la fiscalía rodeada de polémica por su paso por el gobierno y con un recurso del Partido Popular contra su nombramiento.
Y en deportes, el Real Madrid recibe al City de Guardiola en la Liga de Campeones. Laura Cabrera.
A las 9 de la noche, duelo estrella en el Santiago Bernabéu, este Real Madrid-Manchester City. Zidane no puede contar con Hazard por lesión y dejó fuera de la lista a James, Nacho, Rodrigo, Mariano y Brahim. Regresan por contra Jovic y Bale, partido que contaremos desde las 9 menos 20 en Onda Madrid. También hoy se juega el Olympique de Lyon-Juventus. Ayer el Barcelona no pasó del empate a 1 en su visita a Nápoles. También ayer Chelsea 0, Bayern de Múnich 3. Y hoy cita también con los cuartos de final de la Copa de la Reina de Fútbol. A las 5 de la tarde, el Madrid Club de Fútbol Femenino recibe al Sevilla. A las 7 en San Mamés, Athletic de Bilbao, Club Deportivo Tacón.
Onda Madrid,
área de servicio público.
Estamos ya en la Dirección General de Tráfico. Alfonso Martínez, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora la circulación en la red vial de la comunidad es fluida tanto en las entradas y salidas a la capital como en las rondas de circunvalación M40 y M50. Circulación cómoda, por tanto, en toda la red de carreteras de la comunidad, por lo que desde la Dirección General de Tráfico tan solo nos queda insistirles: moderen la velocidad y sean muy prudentes al volante.
Información también desde la EMT, Empresa Municipal de Transportes de Madrid. Hasta luego, Elena Roura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Esta tarde, 7:30, 10:30 en el Distrito Centro, 7 líneas modifican su itinerario por manifestación. También hay fútbol en el Bernabéu y las líneas 14, 43, 120 y 150 modifican itinerario a su paso por el estadio. Además, tenemos numerosas celebraciones relacionadas con el carnaval que van a afectar a nuestras líneas esta tarde en los distritos de Carabanchel, San Blas Canillejas, Villa Verde y Centro. Toda la información al detalle está disponible en mtmadrid.es.
Tiempo.
Previsión meteorológica, Ainhoa González, ¿qué tal?
Pues bien, porque hoy además disfrutamos de una jornada de nuevo con tintes más primaverales en cuanto al cielo. Ayer teníamos bastante nubosidad, sin precipitaciones, eso sí, y al final del día el cielo se fue abriendo algo más y hoy ese cielo se muestra simplemente con algunos intervalos de nubes altas. El sol es el protagonista, pero eso no lleva aparejado el que las temperaturas asciendan, porque hoy las máximas vuelven a descender, tendremos valores pues en general como mucho de 15-16 grados, un par de grados menos de media que los de ayer. Pero de cara a mañana seguiremos con ambiente muy estable, con mucho sol y con temperaturas que vuelven a empezar a subir, por lo menos hasta que llegue el fin de semana, tanto jueves como viernes. Veremos cómo las máximas vuelven a recuperar valores casi primaverales.
2:08.
Si te gusta el arte contemporáneo, estás de enhorabuena. Del 6 de febrero al 8 de marzo en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza celebramos Flecha, la Feria de Arte Contemporáneo que no te dejará indiferente, con más de 500 obras expuestas de escultura, pintura y fotografía. ¡Te esperamos! Más información en arturosoriaplaza.es.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
La Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid celebra su 15 aniversario con más de 40 galerías y 200 artistas nacionales e internacionales. Del 26 de febrero al 1 de marzo, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, podrás disfrutar de la escultura, pintura, fotografía y arte de acción más actual. Vive el arte en el corazón de Madrid.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid.
Con Felipe Serrano.
La Comunidad de Madrid asegura que los protocolos frente al coronavirus estaban funcionando con total normalidad y llama a no caer en el alarmismo tras confirmarse el contagio de dos personas, dos jóvenes que han dado positivo y que se encuentran bien tras viajar a una de las zonas de riesgo en Italia. Eva Prat.
Los dos jóvenes afectados son varones sin factores de riesgo, se encuentran estables y presentan síntomas leves. Ambos están ingresados en la sexta planta del Hospital Carlos III, pero no en la unidad de aislamiento. El primero llegaba la pasada madrugada después de acudir a un centro de salud y que luego el Suma 112 confirmara en su domicilio que tenía el virus. El segundo ingresaba en el Carlos III al mediodía después de haber pasado por la Fundación Jiménez Díaz. Yolanda Fuentes, directora de Salud Pública de la Consejería de Sanidad.
Dos pacientes residen en España y que han estado de viaje en el norte de Italia. El primer caso se presenta en el centro de atención primaria con una mascarilla quirúrgica informando de su antecedente de viaje y creemos que ha sido una actitud bastante ejemplar. El inicio de síntomas en el primer caso fue el día 25 y en el segundo caso fue en el día 24. Estamos ahora haciendo la evaluación de todo el entorno, el estudio de los contactos y sabremos más en las próximas horas, porque la verdad es que los dos casos son muy recientes.
El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha recordado que estos dos casos de coronavirus en la región son importados y ha vuelto a lanzar un mensaje de tranquilidad. Todos los protocolos se están siguiendo y hay comunicación constante con todas las agencias internacionales para limitar la extensión del virus en nuestro territorio.
El sistema sanitario de nuestra comunidad está preparado pues para afrontar los casos que se vayan declarando y sobre todo, pues insisto en ese mensaje de tranquilidad, de actuar con serenidad y con transparencia y dando información, que es lo que necesitan los madrileños en este caso.
Según el consejero, desde el comienzo del coronavirus en China se han evaluado más de 300 casos en la región y todavía hay, especialmente en los últimos días, casos en investigación para determinar si son positivos.
A día de hoy no hay un tratamiento específico, pero se están empleando antivirales bastante eficaces e incluso algunos medicamentos para controlar los síntomas que mejoran mucho el pronóstico. Ante la expansión del brote, la Comunidad de Madrid está ofreciendo algunas recomendaciones en caso de tener algún síntoma, entre ellas no acudir inmediatamente al hospital, quedarse en casa, llamar al 112 y que sean los servicios sanitarios los que determinen cómo actuar. La Consejería de Educación, además, ha remitido una circular a los centros educativos recordando que la Organización Mundial de la Salud desaconseja realizar viajes al norte de Italia, donde está focalizado uno de esos brotes del coronavirus. Elena Arribas.
Las autoridades sanitarias no dejan de hacer llamamientos a la calma y, como medida de prevención principal, lavarse las manos. Consejos del doctor José Ignacio Peix, de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria.
Estar a una distancia de un metro, cuando se tosa, se estornude, ponerse la mano, lavarse las manos continuamente, pero ya está, una medida de higiene normal, no hay que desorbitar el tema. En ese sentido, no hay que preocuparse. Tenemos un sistema sanitario público formidable y una salud pública excepcional y hasta ahora está todo bajo control.
Sobre las mascarillas, que ha cundido el pánico porque se han acabado en las farmacias, no sirven para prevenir, solo para ayudar a no contagiar si estás enfermo. Y si lo estás o crees que lo estás, lo que hay que hacer es llamar al 112, pero solo si has viajado a zonas de riesgo. Pero que no cunda el pánico, que no es una enfermedad mortal para la gran mayoría de la población, como lo era, por ejemplo, el ébola, que tuvo una mortalidad del 50%.
La letalidad del virus es muy baja. En el foco ha sido el 4%. Y fuera del foco estamos rondando el 0,7%. La letalidad de la gripe normal es un 1%.
La diferencia es que el coronavirus se contagia más rápido, pero el 97% de las personas la superan sin ninguna secuela. Para muchos, incluso es asintomática. La pasan como si fuera un catarro más.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Con la vista puesta en la primera rebaja fiscal que llegará a la Asamblea de Madrid la semana que viene, la presidenta Díaz Ayuso ha comparecido hoy en la rueda de prensa al término del Consejo de Gobierno para hacer balance de los primeros 6 meses al frente de un ejecutivo de coalición. Y lo que más ha destacado es que están resultando un gobierno de mucha utilidad para los madrileños. Puerta del Sol, Begoña Larcón, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, dice Isabel Díaz Ayuso que es un gobierno que piensa en todos los madrileños, que en estos 6 meses ha trabajado y sigue trabajando con mucha ilusión para acompañar, no para dirigir. Orgullosa, destaca la presidenta, del equipo conformado y del trabajo hecho hasta el momento.
En estos 6 meses hemos conformado un gobierno que piensa en todos los ciudadanos y que requiere, por tanto, su apoyo. En primer lugar, quiero felicitar a todo el equipo de gobierno, comenzando por el vicepresidente, porque en este equipo, sobre todo, lo que hay es una verdadera ilusión y cada vez más ilusión por el trabajo de mantener a Madrid como la primera economía de España.
de las 155 medidas pactadas en el acuerdo de gobierno con Ciudadanos. Ya están en curso 101, finalizadas 16 y 630 actuaciones programadas para seguir avanzando en ese cumplimiento que el gobierno regional cifra en el 25%. Han sido 6 meses de retos y de esfuerzo para ser útiles a los madrileños, destaca el vicepresidente Ignacio Aguado.
Creo que estamos cumpliendo el objetivo por el que estamos aquí, este gobierno en coalición, que es ser útiles a los madrileños. Ser útiles a 6,5 millones de españoles que han decidido vivir aquí, en la Comunidad de Madrid, y que más allá de disputas y más allá de ideologías, quieren vivir mejor de lo que vivían hace 6 meses, 1 año o 5. Y creo honestamente que lo estamos consiguiendo, a pesar de un gobierno, el gobierno de España, que está obsesionado con este gobierno y obsesionado con ponernos palos en la rueda.
En breve verá la luz la primera ley de este gobierno de coalición, la de las 3 deducciones fiscales, para las que aún está recabando el apoyo de Vox. La formación de Monasterio exige un recorte de 16 millones de euros en subvenciones públicas. Dice Aguado que son excusas, Ayuso es más prudente y está convencida de que conseguirá ese respaldo de Vox.
Gracias, Begoña. Todavía sobre fiscalidad, la ministra de Hacienda ha denunciado hoy que la Comunidad de Madrid está ejerciendo una competencia desleal al bajar los impuestos que gestiona, arrastrando así a otras autonomías a reducir también su fiscalidad, aunque luego algunas de ellas piden recursos al gobierno. Era la respuesta de María Jesús Montero a Ciudadanos en el Pleno del Congreso, donde ha indicado que quiere revisar esta situación ante la próxima reforma del sistema de financiación autonómica, según anunció ella misma la semana pasada.
La capacidad que tiene una comunidad que ostenta la capitalidad de ejercer dumping fiscal que obliga al resto de comunidades a bajar la fiscalidad y luego incluso alguna de ellas pedir recursos.
Y esta era también la respuesta de la presidenta madrileña al gobierno de Sánchez. Además de atacar fiscalmente al de Madrid, está fomentando la tensión entre comunidades.
Yo lo que además lamento es que desde el gobierno de España se permitan crear tensiones entre comunidades autónomas. Y creo que lo más importante es que otras comunidades también tomen ejemplo de lo que hacemos nosotros en Madrid para crecer juntos.
El alcalde de la capital se ha reunido hoy con la ministra de Transición Ecológica para presentarle el plan anticontaminación Madrid 360 que José Luis Martínez Almeida defenderá la semana que viene en Bruselas ante las instituciones europeas. Previamente a la reunión de hoy, la ministra había manifestado sus dudas sobre ese proyecto del alcalde. Almeida dice que ha sido un encuentro fructífero y por primera vez no ha sido tan tajante como en ocasiones anteriores sobre la posibilidad de que puedan entrar a Madrid Central los vehículos C con alta ocupación, posibilidad que Ciudadanos rechaza. Mar García, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, era esta una cita obligada. El plan 360 llegará a Bruselas la próxima semana después de ser presentado a la ministra, que calificó algunas de estas medidas como de confusas. Hora y media de reunión donde la ministra, nos cuentan, ha valorado algunas de forma positiva y ha pedido al alcalde, a Martínez Almeida, un informe sobre el impacto en el medio ambiente del plan del 360. Habrá informe. Se van a estudiar las consecuencias de las 195 medidas y volverán a pasar estas todas por la lupa del Gobierno central, y de él va a depender los criterios, la autorización de esa circulación de vehículos C tan polémica en el Gobierno, porque Ciudadanos está en contra de autorizarlos, la circulación de los vehículos C con alta ocupación en Madrid Central. Lo ha dicho así por primera vez el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Hemos coincidido que es únicamente una de las 195 medidas que hay en Madrid 360 y que, por tanto, no conviene, desde luego, polarizar toda la cuestión en relación a una de las 195 medidas. Nosotros lo que hemos quedado es en hacer un estudio y, desde luego, volver a reunirnos con esa modelización que antes hemos apuntado y, por tanto, en función de los resultados y la evaluación de la modelización, poder tener un mejor juicio y criterio.
Pues por primera vez hemos escuchado al alcalde Martínez Almeida dudar de la aplicación inmediata de esta medida. Espera, dice, a los resultados de los informes de impacto. Colaboración, cooperación entre las administraciones, dice Martínez Almeida también, frente a la infracción que está pendiente en los tribunales europeos por haber superado los índices contaminantes en la calidad del aire de esta ciudad, Madrid.
Radiografía ahora sobre la movilidad de los madrileños en un día laborable. Casi 70 minutos al día emplean los madrileños en sus desplazamientos, para los que recorren 17 kilómetros. Además, el transporte público, que es la opción elegida en uno de cada cuatro trayectos, ha ganado cerca de 230 millones de viajeros en los últimos 5 años, coincidiendo con el final de la crisis económica, lo que equivale, José Frutos, a un incremento cercano al 17%.
El consejero de Transportes destaca el dato de que el 60% de los desplazamientos en toda la comunidad se realizan de forma sostenible, es decir, en transporte público un 24%, a pie un 34% o en bici o patinete, y son un total de 16 millones de traslados al día. Pero Ángel Garrido asegura que hay que mejorar.
He hecho una apuesta de que nuestra intención es trabajar de la consejería para cambiar un dato y que uno de cada tres viajes se haga en transporte público, y que pase de uno a cada cuatro, que es lo que tenemos ahora, a uno cada tres en transporte público. Yo creo que las cosas van bien, que están haciendo una apuesta muy clara por el transporte público, pero hay que mejorarlo.
El porcentaje de viajes en coche es del 39%, pero se eleva al 56% en los municipios más alejados de Madrid y crece al 80% cuando se trata de desplazamiento entre localidades periféricas y no entre alguna de ellas y la capital. Eso indica la necesidad de reforzar el transporte público en esas áreas, según el consejero. Más Madrid respondía Garrido. Destaca este grupo que en realidad la encuesta señala una preocupante disminución general del uso del transporte colectivo a favor del coche, como decía la diputada en la Asamblea, María Azín.
A nivel global, baja 8 puntos porcentuales el uso del transporte público en la Comunidad de Madrid. Es una tendencia que es preocupante y que va en la dirección contraria de una región moderna, alineada con los objetivos de cumplimiento de reducción de emisiones.
La anterior encuesta de movilidad se publicó en 2004 y la recogida de datos de esta se hizo en el 2018.
Así llegamos a las 2 de la tarde y casi 22 minutos.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Canciones más emotivas de Whitney Houston, Celine Dion, Brian Ferry, Michael Bolton.
Las unimos cada noche con las de Joaquín Sabina, Luz Casal, Mecano, Duncan Duff, Gabinete Caligari.
Todo el romanticismo de los lentos de Onda Madrid Todo Música.
A las 2 de la madrugada,
con Pedro García de Val en Onda Madrid. Onda Madrid. Las noticias de las 2.
La bebé de 3 meses herida grave el pasado lunes en un accidente de tráfico ocurrido en Villaconejos ha fallecido en el hospital 12 de octubre. En el siniestro también resultaron heridos una hermana de la fallecida, de la misma edad un niño de 11 años y un hombre de 35, Gloria Risco.
El coche se salió de la vía en una recta sin que hubiera otro vehículo implicado en el suceso. Quedó destrozado por el impacto tras dar varias vueltas de campana y caer en una zona de cultivos. El accidente ocurrió a las 11 menos 20 de la noche del lunes en Villaconejos, en la carretera M320 que une Titulcia con la provincia de Toledo. Los servicios de emergencias atendieron en ese momento a un niño de 11 años, al padre de 35, ambos con diversos traumatismos, y a 2 bebés de 3 meses, 2 mellizas, una leve que ha recibido ya el alta y otra en estado crítico, que es la que falleció anoche. El padre está en observación y el niño sigue grave en el hospital 12 de octubre, donde los 4 fueron trasladados.
Los consejeros de Justicia y de Políticas Sociales han pedido mayor sensibilidad en los casos de menores víctimas de delitos sexuales. Además, han anunciado la puesta en marcha de un recurso denominado la Casa de los Niños, de inspiración sueca, que busca mejorar la protección del menor en todo el proceso judicial. Paloma Nolasco.
Ambos coinciden en que la violencia contra los niños es tan inaceptable como evitable. Por ello, confirman que se está trabajando en el modelo sueco de atención, que aquí se llamará la Casa de los Niños. Busca minimizar los efectos traumáticos de la violencia sexual, creando un espacio amigable desde el que abordar todos los aspectos en la investigación de cada caso, como explica Alberto Reyero, consejero de Políticas Sociales.
todas aquellas acciones que hay que hacer cuando un niño es abusado sexualmente, y por lo tanto, pues tanto la preconstitución de la prueba que realizan los jueces, como la atención psicológica, como la atención sanitaria, la atención educativa, toda la atención se centra en un solo sitio.
Este proyecto está en sintonía con el principio de humanización que ya conoce otros ejemplos en la región, como es el caso de las cámaras Gesell de los juzgados para proteger la declaración de las víctimas más vulnerables. El consejero de Justicia, Enrique López, pide en este sentido que no solo se exija sensibilidad a jueces y fiscales, sino que se prevea en la ley.
Le daremos una muestra al legislador para que tome nota e introduzca en la ley de enjuiciamiento criminal previsiones en este sentido, para que no solo acudamos a exigir sensibilidad a los jueces y fiscales, sino que además sea el propio legislador el que lo prevea la ley.
Declaraciones realizadas hoy en los juzgados de Plaza Castilla durante la jornada sobre modelos de atención a la infancia víctima de violencia sexual en el ámbito social y judicial.
Nuestros compañeros de Telemadrid han hablado con una de las víctimas del conocido como depredador de Valdemoro. La mujer, tras conocer su detención por las noticias, ha contado su caso. Ocurrió hace 3 años. El hombre buscaba empleadas para tareas de limpieza. La entrevistó en su casa, alegando que estaban pintando la oficina. Ella bebió un refresco y comenzó a sentirse mal. Esto y la falta de un recuerdo claro hacen pensar que fue drogada, fotografiada desnuda y chantajeada posteriormente para que no denunciara.
Yo lo que recuerdo es que me pegaba, que de repente estaba desnuda, estaba abusando de mí analmente, eran los golpes que me daba. Y él intentó, como yo me, como que volvía en sí, y entonces quería irme, lo empujaba, me echó prácticamente desnuda, yo cogí la ropa y lo que tenía.
2:26 PM, la Policía Nacional ha desmantelado en la calle Peyronceli, en Puente de Vallecas, un narcopiso donde acudían decenas de menores del distrito para comprar sustancias estupefacientes. Según informa El Mundo, la operación ha permitido detener a un matrimonio que presuntamente se encargaba de la venta de la droga a decenas de adolescentes y confiscar dinero en metálico, hachís y marihuana, así como herramientas para cortar y manipular la droga. Pilar Rivera.
Tras varias denuncias de los vecinos, los agentes del equipo de policía judicial de la comisaría de Puente de Vallecas detectan la venta de sustancias en un piso bajo del distrito, en las inmediaciones de un colegio concertado, y el pasado mes de enero inician la investigación. Después de semanas de pesquisas, la policía comprueba que la venta de la droga se realizaba durante todo el día, aunque la actividad se incrementaba por la tarde-noche y los fines de semana, cuando más llamativa era la presencia de chicos de muy corta edad que acudían a comprar sus dosis, entraban en el inmueble y luego salían a los pocos minutos. Extremo que algunos residentes confirman y otros niegan en declaraciones a 120 minutos de Telemadrid.
Al pasar por ahí digo, ¿qué pasa? Y me dijeron, droga.
Por hacer daño a la gente, no sé lo que dice. Dice que nosotros vendíamos droga abajo y es mentira. Y estamos una... Vamos, si vendemos de eso vamos a vivir ahí. Mentira, todo es mentira. Son comentarios de la vecina.
En el momento de la intervención, la Policía Nacional decomisó 200 gramos de hachís, cerca de 1 kilo de marihuana dispuestos en cogollos útiles para manipular la droga y 1.200 euros en efectivo. La operación Perla ha permitido la detención de un matrimonio de 46 y 47 años acusados de un presunto delito contra la salud pública, menudeo, con una pequeña organización y jerarquía en el grupo, aunque no se apreciaba peligrosidad en los mismos, según la Jefatura Superior de Policía.
Noticia también en Rivas va hacia Madrid, donde hoy abre sus puertas una oficina de empleo donde los vecinos pueden realizar trámites sin tener que desplazarse hasta Madrid. Era una demanda de este ayuntamiento que estaba contemplada en el pacto por la Cañada Real, informa Esther Bernabé.
Nueva oficina situada en la calle Marie Curie número 5 que va a facilitar algunos trámites a los cerca de 4.000 ripenses inscritos como demandantes de empleo. La viceconsejera de empleo es Eva María Blázquez.
Hoy hemos venido a inaugurar el punto de empleo aquí en Rivas para cumplir un compromiso que teníamos ya en la Comunidad de Madrid de acercarnos a los vecinos de Rivas justamente pues para que puedan hacer todos los trámites relacionados con empleo que gestionamos desde la Comunidad de Madrid, ahora pues lo van a tener mucho, mucho más cerca.
En esta oficina podrán inscribirse demandantes de empleo, también modificar, renovar o solicitar un duplicado de su demanda y recibir información sobre las ofertas de empleo, lo que les evitará tener que trasladarse, como hasta ahora, a la oficina de referencia que está ubicada en el barrio de Moratalaz de la capital.
Del 21 al 23 de mayo tendrá lugar una nueva edición del madrileño festival Toma Vistas. Además del gran nombre de Suez visitando nuestro país desde hace 5 años, se van confirmando otros como Nadia Rose, Jessy Lanza, León Benavente, Amaya o Ana Calvi.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, un saludo de nuevo. Se eleva a 10 la cifra de infectados por el coronavirus en las últimas horas tras el segundo caso en Madrid. De estos 10 contagiados, 4 se encuentran ingresados en Tenerife, 2 en Barcelona, otro en Castellón, uno más en Sevilla, que es el último que hemos conocido, y los 2 de Madrid, ambos jóvenes y en buen estado, todos ellos relacionados con viajes a Italia. Es evidente además que la psicosis viaja mucho más rápido que el virus y es precisamente el miedo lo más peligroso ahora, dado que, según conviene recordar, el 80% de los afectados se recupera espontáneamente, apenas un 15% necesita tratamiento de carácter leve y solo un 5% deriva en una infección respiratoria. Desde Semergen, la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria y el Colegio Oficial de Médicos de Madrid, los doctores José Ignacio Peis y Jaime Barrio recuerdan que la letalidad del virus es muy baja e insisten en que no hay motivos para la alarma.
La letalidad del virus es muy baja. En el foco ha sido el 4% y fuera del foco estamos rondando el 0,7%. La letalidad de la gripe normal es un 1%.
Nosotros aquí tenemos que estar tranquilos porque es eso, no supera el 0,7% y son cifras más bajas que la gripe. O sea, que es que realmente se muere más gente por gripe y no se crea este pánico. Y esto pasa todos los inviernos. Muere mucha gente por la gripe y no sale nunca en las noticias.
Desde el Gobierno regional, la presidenta Isabel Díaz Ayuso y el vicepresidente Ignacio Aguado afirman que todo está previsto para estos casos y recuerdan que se trata de un virus mucho menos letal que la gripe.
Porque es importante a partir de este momento no dar opiniones distintas, información inconexa. Hay que transmitir la seguridad y la tranquilidad con la que nosotros estamos trabajando.
Porque este virus, para que se hagan una idea, es mucho menos letal que una gripe. Que por lo tanto no hay que generar alarma, no hay que preocupar a la población.
Llegó el día, la cita es en Moncloa. Dentro de un par de horas, Pedro Sánchez y Quintorra afrontan junto a sus equipos negociadores la primera reunión de la mesa de diálogo sobre Cataluña desde posiciones antagónicas. El gobierno mantiene que lo importante es sentarse a hablar, mientras que la Generalitat llevará a ese encuentro el derecho de autodeterminación, la amnistía y el fin de lo que ellos definen como represión. La reunión de esta tarde ha marcado también el arranque de la sesión de control al gobierno de esta mañana en el Congreso de los Diputados, durante el cara a cara entre Pedro Sánchez y el líder del PP, Pablo Casado.
Inaugura la mesa de despiece de la soberanía nacional, de la solidaridad interterritorial y de la igualdad entre españoles. Y lo hace además con una apariencia de cumbre de Estado, con un agravante, que es que lleva a ministros no solo por sus competencias, sino también por sus apellidos. Hasta se lleva al de Sanidad para negociar con el virus independentista en vez de estar poniendo medidas para paliar los efectos del coronavirus.
No se puede defender España si no se la acepta en su diversidad. Y esto no lo digo yo, lo dice el señor Alonso, que para explicar la dimisión como dirigente y candidato del Partido Popular en Euskadi dijo que había una forma distinta de entender España y de articular la diversidad en España, señor Casado.
Miércoles 26 de febrero, más noticias, titulares con Elia Fernández. Desarticulada en Madrid, una banda que había estafado más de 350.000 euros.
Creaba empresas para obtener teléfonos de alta gama a precios muy bajos. Después los colocaban en dos establecimientos de telefonía. Hay 11 personas detenidas.
Fallece la bebé herida en un accidente de tráfico en Villaconejos.
Tenía 3 meses y murió anoche en el hospital por las heridas que sufrió en el siniestro. Su hermana de la misma edad resultó herida leve. El conductor del vehículo y un niño de 11 años también tuvieron que ser hospitalizados.
Tensión en el Congreso de los Diputados por Venezuela.
El Partido Popular ha vuelto a pedir la dimisión del ministro José Luis Ábalos por su encuentro con Delcy Rodríguez durante la sesión de control al gobierno. Ábalos ha negado que se habilitase en Barajas una zona preferente para la vicepresidenta venezolana.
Dispositivo de seguridad por el Real Madrid-Manchester City.
El partido está considerado de alto riesgo, por lo que se reforzará el entorno del Estadio Santiago Bernabéu con casi 1.800 efectivos de Policía Nacional y Local, SAMUR, Cruz Roja y Vigilancia Privada del club madrileño.
Onda Madrid, área de servicio público.
Volvemos a la Dirección General de Tráfico. Estamos de nuevo con Alfonso Martínez. Alfonso, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento en la red vial de la comunidad encontramos circulación lenta de entrada en la A1 a la altura de Alcobendas y densidad circulatoria en la M40 en el entorno de Coslada en dirección a la autovía de Valencia. En el resto de la red vial de la comunidad, afortunadamente, en este instante se circula sin problemas.
El tiempo.
Previsión meteorológica en una jornada, Ainhoa González, con tiempo estable, también soleado.
Sí, y algo más frío, eso sí, porque a pesar de que hoy tenemos los cielos más despejados que ayer, simplemente con algunos intervalos de nubes altas, pero hoy el sol es el protagonista, el termómetro sigue marcando temperaturas a la baja. Hoy nos vamos a quedar de media 2 grados por debajo respecto a las máximas de ayer. Es decir, hoy tendremos máximas en general de 15 o 16 grados como mucho. Pero a partir de mañana vuelve a cambiar la situación. Jueves y viernes vamos a ver otra vez cómo el termómetro va en ascenso. Llegaremos a las puertas del fin de semana con registros de 18 o 19 grados, bueno, rondando casi los 20 en muchos puntos. Y seguiremos con ambiente estable, pero el fin de semana volverá a descender el termómetro, tendremos viento más intenso y además parece que por fin la visita de la lluvia.
2 de la tarde y casi 37 minutos.
Lo hemos llamado Ford Fiesta Limited Edition porque llamarlo Ford Fiesta Superguay con llantas de aleación cañeras, aire acondicionado cool, pantalla táctil molona y Ford Pass Connect con el que puedes controlar tu coche desde el móvil como un auténtico boss y todo por 12.200 euros, nos quedaba un poco largo. Ford Fiesta Limited Edition totalmente equipado por 12.200 euros. Financiando con multiopción de FC Bank hasta fin de mes. Red Ford de concesionarios. Condiciones en Ford.es.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
La Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid celebra su 15 aniversario con más de 40 galerías y 200 artistas nacionales e internacionales. Del 26 de febrero al 1 de marzo, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, podrás disfrutar de la escultura, pintura, fotografía y arte de acción más actual. Vive el arte en el corazón de Madrid.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
El Ministerio de Sanidad mantiene el nivel de riesgo moderado de transmisión por coronavirus en España, aunque considera que en general va a ser bajo o muy bajo, salvo en algunos puntos concretos donde puede llegar a ser alto. Así lo ha indicado el responsable del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, quien ha recordado que hasta el momento hay 10 casos confirmados en toda España, todos importados, 2 de ellos en Madrid. Sanidad considera que no es necesario el uso de mascarillas ni tampoco el cribado de viajeros en los aeropuertos. Marta Zúñiga.
Así es, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha subrayado que los casos confirmados en nuestro país hasta la fecha son casos importados, son casos procedentes de viajes a otros países de riesgo.
Obviamente el volumen, debido al gran intercambio que tenemos con Italia, aumenta y esto obviamente puede incrementar el riesgo de que haya alguna transmisión local. Hasta ahora no ha sucedido, no la hemos identificado. Cuando se identifique con un mínimo de garantías algún tipo de transmisión local, obviamente se comunicará y se indicarán las medidas que se deban de tomar en ese nuevo escenario, si es que hay que modificar alguna.
Descarta, Simón, por completo medidas para incrementar los controles en los aeropuertos, medidas como, por ejemplo, tomar la temperatura a los viajeros.
Se había demostrado ya en las últimas décadas, pero esta epidemia lo continúa demostrando, que las medidas de control de temperatura en los aeropuertos, que sí es cierto que algún caso se puede detectar, lo cierto es que son poco eficientes. Y desde nuestro punto de vista, nuestra valoración es que además nos crean una falsa sensación de seguridad que hace que las medidas internas se puedan relajar.
Tampoco es necesario, ha dicho, el uso de mascarillas, salvo para los propios pacientes con sintomatología. Salvo en esos casos, no es necesario, ha dicho, su uso. El riesgo de contagio local sustancialmente el mismo. Se ha acordado intensificar, por otro lado, la comunicación y la vigilancia con dos reuniones de seguimiento diarias. El riesgo respecto al coronavirus, como dices, es moderado.
La Organización Mundial de la Salud aconsejaba prepararse para una potencial pandemia por el coronavirus. De momento, el hecho cierto es que, a pesar de ese riesgo, los datos demuestran que, pese a la alta tasa de contagio, el nivel de mortandad es muy bajo, con una supervivencia del 99% fuera del epicentro de China, donde comenzó la epidemia. Elena Rivas.
De hecho, murió más gente de gripe el año pasado en España que de coronavirus en todo el mundo. Jaime Barrio, miembro del Consejo Científico del Colegio de Médicos de Madrid, subraya que el coronavirus solo es un peligro para personas que tienen enfermedades respiratorias.
La gente debería conocer que este virus es un virus que para la mayoría de la población no tiene mayores consecuencias que las de una gripe o un catarro normal. Incluso para gente mayor y con factores de riesgo tampoco es tan letal como otras posibles infecciones que pueden tener.
Por eso el Colegio de Médicos ha lanzado la campaña Contágiame de Verdad, una herramienta para frenar las noticias falsas que se propagan con más rapidez que el virus. Noticias falsas, miedos infundados, por ejemplo, a recibir un paquete de China, y consejos que no valen para nada.
Y bebe bebidas calientes porque matan al virus, y no frías, sí, eso igual, esos son bulos que la gente no tiene que hacer ningún caso. A día de hoy no hay ningún tratamiento efectivo, solo el tratamiento sintomático, pues si tienes fiebre, antitérmicos y tratamiento que sea para los síntomas que te dé el virus. Pero no hay que hacer caso a esos mensajes que están circulando de vitamina C, ajo, cosas calientes, porque tampoco tienen ninguna efectividad demostrada.
Las autoridades recuerdan que la gripe es una epidemia todos los años en nuestro país, y una pandemia no es más que una epidemia que ocurre en todo el mundo al mismo tiempo, como la de la gripe A, que se originó en México en el año 2009.
Ha llegado el día. La reunión entre los gobiernos central y catalán va a tener lugar esta tarde a las 4:30 en el Palacio de la Moncloa. Los equipos negociadores llevan distintas agendas para comenzar la negociación. El catalán insistirá en la autodeterminación y el mediador internacional, y el gobierno de Pedro Sánchez acude con la intención de simplemente abrir el diálogo, fomentar la confianza para que Esquerra apoye mañana el techo de gasto en el Congreso de los Diputados. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. El presidente del Gobierno acude con la intención de abrir el diálogo entre catalanes y entre Cataluña y España.
Después de 10 años de desencuentro, de agravios y reproches, vamos a iniciar el camino de la mesa del diálogo. Y ese camino, señoría, va a ser un camino difícil. Pero el Gobierno, el ánimo que tiene es que ese camino tenga un destino. Y ese destino es el reencuentro entre catalanes y el reencuentro entre Cataluña y el conjunto del país.
En la sesión de control, el presidente del PP, Pablo Casado, arremetía contra esa mesa de negociación. Sánchez le respondía con su movimiento electoral en el País Vasco.
Inaugura la mesa de despiece de la soberanía nacional, de la solidaridad interterritorial y de la igualdad entre españoles. Hasta se lleva el de sanidad para negociar con el virus independentista en vez de estar poniendo medidas para paliar los efectos del coronavirus.
No se puede defender España si no se la acepta en su diversidad. Lo dice el señor Alonso para explicar la dimisión como dirigente y candidato del Partido Popular en Euskadi.
Pedro Sánchez pondrá sobre la mesa los 44 puntos que ya entregó al presidente catalán en el Palau de la Generalitat. Por su parte, Quim Torra acude a Madrid con las exigencias de un referéndum, la amnistía y la figura de un mediador internacional para esta mesa.
L'exercici del dret a l'autodeterminació i l'amnistia, un model de país, un model de benestar i d'oportunitat.
oportunidades para un país mejor.
Sánchez quiere agradar a sus invitados, aunque acudan miembros que no son del gobierno catalán, con la vista puesta en la aprobación mañana en el Congreso del techo de gasto, el paso previo para elaborar los presupuestos generales del Estado. En Esquerra aún no tienen claro su voto. Tampoco EH Bildu ni el diputado de Teruel existe.
La presidenta madrileña, por su parte, ha lamentado que Pedro Sánchez, siendo consciente de lo que ocurre en Cataluña, esté alentando la hoja de ruta de un gobierno independentista. Isabel Díaz Ayuso critica que el presidente del gobierno dialogue con Torra, que quiere romper España.
Y lamento que, en lugar de tener esa disposición al diálogo con la comunidad autónoma que más empleo crea y que más aporta a la caja común, que somos nosotros y estamos a 15 minutos, lo haga con políticos que no quieren lo mejor para España, que quieren lo peor para Madrid y para perpetuarse, además, en un camino que, en el que no engañan. Los independentistas quieren precisamente eso, la independencia de Cataluña.
El Partido Popular, por su parte, ha seguido con su ofensiva contra José Luis Ábalos por su reunión con la vicepresidenta de Venezuela. Una pregunta sobre este encuentro ha provocado gritos de dimisión por parte de la oposición y un aplauso prolongado al ministro de Transporte de los diputados del PSOE y de Unidas Podemos, Flor Carazo. Buenas tardes.
Gritos de la oposición pidiendo la dimisión de José Luis Ábalos y aplauso prolongado de los socialistas y Unidas Podemos puestos en pie ante la respuesta del ministro al diputado popular Andrés Lorite, que le ha acusado de mentir.
Usted dice que ha venido a la política para quedarse. Sin embargo, no puede permanecer ni un minuto más al frente del ministerio, pues ha agotado todo el crédito de los españoles, ha hecho de la mentira su método y solo le queda ya una opción digna, la dimisión.
Ábalos ha negado que se habilitase una zona preferente para la vicepresidenta de Venezuela en Barajas. Ha tachado de falsedades las acusaciones de los populares.
Ustedes hablan de la mentira, el partido de la mentira, que nos hizo creer a toda España y al mundo que el atentado peor que ha tenido España lo hizo ETA para salvarse. Ustedes, que a los soldados del Ya 42 no quisieron identificar, les preocupa Venezuela. Después de haber usado
silencio, por favor,
los españoles.
Ante los abucheos y los gritos, Ábalos ha tenido que interrumpir su respuesta y ha obligado a intervenir a la presidenta del Congreso para pedir silencio.
En Ciudadanos, entre tanto, hay ya dos candidatos oficiales para liderar el partido tras concluir hoy el plazo para la presentación de las candidaturas. Inés Arrimadas y Francisco Igea inician ya una campaña que finalizará a principios de marzo con las primarias del partido Neus Cerdá.
Inés Arrimadas ha dado a conocer este mediodía su proyecto de partido. Se trata de una dirección más horizontal, liderada por mujeres y mucho más descentralizada de la figura de la presidenta del partido. En ese organigrama irrumpe con fuerza Marina Bravo, que sería su número dos, pero en esa ejecutiva hay caras también muy conocidas como Ignacio Aguado, Begoña Villacís, Edmundo Val o Toni Cantó. Por su parte, Francisco Igea defiende un modelo de Ciudadanos que mire más al centro-izquierda y critica a su rival por sus acuerdos de coalición con el Partido Popular. Declaraciones de Igea en la COPE.
Que las coaliciones preelectorales casi nunca suman y que a veces que no suman nada. Por lo que estamos viendo, las primeras encuestas que tuvimos sobre Cataluña, no solo no sumábamos, sino que perdíamos. Y en el País Vasco puede ocurrir una cosa parecida.
Para el portavoz adjunto en el Congreso, Edmundo Val, estas críticas de Igea son irresponsables.
Gracias a militar en este partido político, es vicepresidente de la Comunidad Autónoma de Castilla-León, venga ahora a echar piedras contra su propio tejado. Me parecen con absoluta claridad unas declaraciones francamente irresponsables que no hacen ningún bien a este partido político.
Todas las miradas están puestas en las primarias que se votan el 7 y 8 de marzo, aunque el día 11 conoceremos el nombre del sucesor de Albert Rivera.
Sobre este asunto preguntamos hoy a nuestros oyentes. Francisco Igea va a competir con Inés Arrimadas por el liderazgo de la formación naranja. ¿Cree usted que en este momento Ciudadanos es un partido útil? Pueden dejar sus respuestas, como siempre, si lo desean, en nuestra página web ondamadrid.es. Dolores Delgado ya es la nueva fiscal general del Estado. La exministra de Justicia ha prometido su cargo ante el rey Felipe VI y después ha tomado posesión en el Tribunal Supremo. Afronta un mandato que no va a estar exento de controversia, la misma que la ha acompañado desde su designación por el Gobierno. El Partido Popular prepara ya un recurso ante el Supremo por falta de idoneidad. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. No ha sido fácil ni lo será a partir de ahora transitar el camino en la Fiscalía General del Estado para Dolores Delgado. La exministra de Justicia, consciente de la polémica sobre su nombramiento, está, sin embargo, muy contenta y muy feliz, dice, por volver al Ministerio Público que dirigirá. Antes de su toma de posesión en el Supremo, ha acudido al Palacio de la Zarzuela, donde ha prometido su cargo ante el Rey.
Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de fiscal general del Estado.
Con la oposición parlamentaria en contra y con un Consejo del Poder Judicial que evitó certificar su idoneidad, Delgado afronta una etapa que no estará exenta de problemas. De entrada, el PP va a recurrir su nombramiento y una vez se meta en harina de los asuntos de la Fiscalía, los habrá en los que deberá abstenerse porque ha sido ministra y ha tenido contacto con algunos de los más destacados, desde el desafío separatista en Cataluña hasta causas de corrupción como Gürtel o Púnica. Pero hoy era el día de los actos solemnes, el de Zarzuela y el del Supremo, donde ha tenido como padrino al hoy magistrado del Constitucional y exfiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido.
Más noticias que repasamos ahora con Patricia Fernández. Nuevo caso de violencia machista. Un hombre mata de un disparo a su mujer en Aznalcóllar y después se quita la vida.
Ha utilizado además la misma escopeta con la que en presencia de sus hijos de 4, 15 y 20 años ha matado esta noche a su mujer. Después de cometer el crimen, ha llamado a su hija, según ha confirmado el alcalde Juan José Fernández.
Su padre le había llamado y para decirle que había asesinado a su madre y que ahora se iba a asesinar él.
No había denuncias previas de malos tratos y el ayuntamiento ha decretado 2 días de luto. Con esta muerte son ya 12 las víctimas de la violencia machista en lo que llevamos de año.
La Audiencia Provincial de Madrid mantiene el suicidio asistido de Carrasco como violencia machista.
Sí, considera que aún faltan pruebas para concluir que no sea un caso de violencia de género. La investigación a Ángel Hernández, el hombre que recordarán ayudó a morir a su esposa enferma terminal de esclerosis, María José Carrasco, seguirá por el momento en un juzgado de violencia sobre la mujer después de que el Supremo haya rechazado admitir su recurso por una cuestión técnica.
La Comisión Europea advierte de que ligar las pensiones al IPC aumentará gasto y también desigualdad.
Esto ocurrirá a medio y a largo plazo, según recoge el Ejecutivo Comunitario en su informe anual sobre la situación económica de España, porque la deuda, el déficit público y el paro siguen siendo altos. Bruselas cree que si se revierte la reforma del 2013 para eliminar el factor de sostenibilidad y volver a vincular las pagas al IPC, se corre el riesgo de beneficiar a los periodistas de hoy a expensas de las futuras generaciones.
Y el Cairo despide a Hosni Mubarak.
El féretro del hombre que gobernó con mano dura Egipto durante 30 años ha llegado en helicóptero. Miembros de la Guardia Republicana han cargado después el ataúd envuelto en la bandera egipcia y han recorrido las calles que llevan a la mezquita donde se celebra la ceremonia funeraria de carácter militar.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Onda Madrid.
Deportes.
Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Noche de Champions, de Liga de Campeones en Onda Madrid. Partido grande en el Santiago Bernabéu a las 9 de la noche. Real Madrid-Manchester City es sin duda el duelo estrella de estos octavos de final de la competición europea. Lo vamos a contar desde las 9 menos 20 en el partido de la Onda de Onda Madrid con nuestro compañero Carlos Rodríguez.
El Real Madrid afronta el partido con la baja del lesionado Eden Hazard y Asensio, que ya está ultimando su recuperación. Afronta esta ida de octavos de final contra el City de Guardiola con su mejor posible. Zidane en principio colocará en punta a Karim Benzema acompañado por Gareth Bale. En el centro del campo, 4 centrocampistas serán Casemiro, Valverde, Kroos y la única duda entre Isco y Luka Modric. El portero y la defensa están clara con Courtois, Carvajal, Varane, Sergio Ramos y el francés Mendy. Un estadio Santiago Bernabéu que registrará sus mejores galas, lleno hasta la bandera, aproximadamente algo más de 3.000 seguidores británicos en las gradas, con el arbitraje del italiano Daniele Orsato.
Y un City que llega a las órdenes de Pep Guardiola con la baja de Sané. Si viajaron, sin embargo, David Silva y Sterling, este último lleva 3 semanas sin jugar por lesión. Zidane dejó otra vez fuera a Rodrigo, que tampoco va a poder jugar el domingo contra el Barcelona después de su expulsión en el partido de segunda división el pasado domingo ante el San Sebastián de los Reyes. El comité de competición de la Federación ha desestimado el recurso que había presentado el Real Madrid por esa expulsión y mantiene la sanción de un partido al brasileño. Un Barcelona que, por cierto, no pasó ayer en la Liga de Campeones del empate a 1 en su visita a Nápoles. Preocupante primera parte del equipo de Setién, que dominó en la posesión pero no tiró a puerta. Griezmann logró el empate en la segunda parte, que pone cierta ventaja a los azulgrana de cara a la vuelta en el Nou Camp. Una vuelta donde no van a estar los sancionados Busquets, que vio su quinta cartulina amarilla, y Arturo Vidal, que fue expulsado en los últimos minutos. También pendientes de Gerard Piqué, que terminó con el tobillo lastimado y tuvo que ser sustituido. Bajas importantes con una plantilla demasiado corta, le preguntaron a Busquets, Rakitic y Quique Setién.
Y afrontarlos con los que somos, ¿no? Como he dicho antes, no somos una plantilla muy amplia porque desgraciadamente la planificación ha sido así y hemos tenido también varias bajas importantes que aún las tenemos.
Bueno, sí, pero creo que eso también sabían los responsables en el momento cuando estaban actuando, así que la situación es la que es. Bueno, los que estamos vamos a juntar las fuerzas.
Es verdad que no son muchos jugadores, que son pocos y que pueden pasar cosas, pero vamos a ser optimistas y pensar en positivo. No vamos a lamentarnos antes de que nos hieran, ¿no?
Y mañana será turno para el Getafe, que ya está en Ámsterdam para medirse al Ajax, tratando de certificar su pase a los octavos de final de la Liga Europa. 20 han sido los convocados por José Bordalás, que ha dejado en Madrid al marroquí Faisal Fahir y a Francisco Portillo. Esta tarde a las 6 habrá rueda de prensa del míster alicantino y posteriormente entrenamiento en el Johan Cruyff Arena. 2.500 aficionados azulones han viajado para acompañar al equipo. Y desde Ámsterdam, el delantero Dusan Tadic ya se está encargando de calentar el ambiente, diciendo que el Getafe jugará a perder tiempo.
Será difícil porque es un equipo difícil. Tenemos que jugar nuestro fútbol, nuestro partido. Ellos se seguirán tirando y pidiendo faltas. Querrán jugar 42 minutos en vez de 90 y harán esas cosas. Nosotros tenemos que jugar nuestro fútbol.
Hoy se juegan los cuartos de final de la Copa de la Reina de Fútbol a partido único. El Madrid Club de Fútbol Femenino recibe a las 5 de la tarde al Sevilla y el conjunto del Club Deportivo Tacón jugará a las 7 en San Mamés ante el Athletic Club de Bilbao. Fuera de nuestras fronteras, el mundo del deporte sigue en alerta por el coronavirus. Corea del Sur ha aplazado la Liga de Fútbol y el Mundial de Tenis de Mesa. El Comité Olímpico Internacional será de margen hasta mayo para decidir si los Juegos Olímpicos se disputan en Tokio, y precisamente en Japón han quedado suspendidos todos los eventos deportivos durante las 2 próximas semanas. Y en tenis, victoria de Rafa Nadal en su debut en Acapulco. Ha ganado al otro español Pablo Andújar en 2 sets, 6-3 y 6-2. Rafa podría recuperar el número 1 si gana este torneo y Djokovic no alcanza las semifinales en el Abierto de Dubái, pero dice el de Manacor que hoy por hoy ese no es su objetivo.
Hace ya mucho tiempo que no pienso en eso, ¿no? Mi objetivo no puede ser el número 1, ¿no? Si después con los eventos que juego se me presenta la oportunidad de ser el número 1, como lo pude ser el año pasado, pues fantástico, ¿no? Pero yo pues estoy en una época de mi carrera que mis prioridades tienen que ser intentar estar competitivo el máximo tiempo posible.
Recordamos la cita a las 9:20, Champions en Onda Madrid, Real Madrid City a las 9:20 en Onda Madrid.
Y esta es también la agenda de cultura que ha preparado María José Francisco. Un espacio para conversar con escritores y artistas.
Se trata de una edición más de los universos literarios de CaixaForum para interactuar con su público y desvelar aquello que les inspira o el cómo nació su vocación escritora. Argumentos personales y literarios en la primera de las conferencias esta tarde a las 7:30 y las próximas 12 de marzo, 16 de abril y 7 de mayo. Pilar Castro, del área de actividades.
Tendremos la ocasión de tener artistas y a escritores de la talla de Leticia Dolera, Lorenzo Silva, Nayat El-Hajmi y Alejandro Palomas. Habrá un espacio para que analicen y respondan a cuestiones de carácter más literario, como qué afinidades se establecen entre clásicos y coetáneos, cómo se insertan otras artes en la literatura.
Tres generaciones de mujeres y el maltrato de los hombres que las rodean.
Es el argumento de Me desperté con dos inviernos a los lados, la novela de Elsa Veiga, que nos adentra en la vida de Cara Piquer, acompañada siempre por una sombra, la de su padre bebido, la noche y el estallido de la violencia, el recuerdo que le persigue desde su infancia y que curiosamente coincide con la historia de su abuela Alicia y su madre Carmen, todas marcadas por esa sombra.
Con la novela quería dar voz a las víctimas más silenciosas de la violencia patriarcal, los hijos, que estarán marcados de por vida, porque son hechos tan dolorosos y traumáticos que no se olvidan jamás. Quería hacer una novela que conmoviera, pero sin caer en dramatismos fáciles o manidos. El terror a secas, el miedo que viven muchas mujeres y sus hijos durante años o hasta que mueren, el dolor que no desaparece.
There you go. Y hoy tenemos a Nick Garry en el Café Berlín.
Los Beatles fueron su referente cuando con 13 años daba sus primeros acordes de guitarra. Después Dylan, los cantantes franceses o Jacques Brel. Su mayor éxito ha sido su denominado disco maldito y algunas de aquellas canciones las interpreta en su concierto de esta noche.
Son las 3 de la tarde. Resumen de lo fundamental a esta hora con Elia Fernández. Dos afectados por coronavirus en Madrid.
Son dos pacientes jóvenes que han viajado recientemente a Italia. Ambos se encuentran en el hospital Carlos III para vigilar su evolución, mientras se estudia su entorno y las personas con las que se han relacionado. Escuchamos a Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad, y a Yolanda Fuentes, directora general del área.
No son casos que se han producido en Madrid, son casos que han estado en una de las regiones del norte de Italia.
Tenemos que hacer todo el estudio epidemiológico, de dónde han estado, cómo han vuelto, los contactos que tienen, los laborales, los personales. Estamos en esa fase.
Hoy se ha confirmado además un nuevo caso en Cataluña y otro en Sevilla. El gobierno central estudia elevar el riesgo de contagio en nuestro país y descarta en cambio otras medidas como tomar la temperatura a las personas procedentes de zonas de riesgo. Fernando Simón es el coordinador de alertas del Ministerio de Sanidad.
Que las medidas de control de temperatura en los aeropuertos, que sí es cierto que algún caso se puede detectar, lo cierto es que son poco eficientes. Y desde nuestro punto de vista, nuestra valoración es que además nos crean una falsa sensación de seguridad que hace que las medidas internas se puedan relajar.
Las autoridades también insisten en que no es necesario el uso de mascarillas en España.
Medidas contra el virus en Arco.
La Feria de Arte Contemporáneo no se ha cancelado pese al brote y se celebra desde hoy hasta el 1 de marzo en los recintos de IFEMA, con un refuerzo en las medidas sanitarias y de limpieza. Maribel Díaz es su directora.
Y que se están tomando todas las medidas de prevención, de servicios médicos, de muchísima información, dónde está ese servicio médico por si alguien no se encuentra bien, de estar preparados, pues hay que llevarse, pero está todo con tranquilidad por ahora.
Nuevo caso de violencia machista.
Una mujer ha sido asesinada presuntamente por su marido en la localidad sevillana de Aznalcóllar. Después de cometer el crimen, llamó a su hija, según ha confirmado el alcalde del municipio, Juan José Fernández.
Su padre le había llamado y para decirle que había asesinado a su madre y que ahora se iba a asesinar él.
El Teatro de la Zarzuela cancela el próximo concierto de Plácido Domingo.
En solidaridad con las mujeres que han denunciado por acoso al tenor, que ayer asumió la responsabilidad de sus acciones y pidió disculpas a las víctimas. El recital estaba previsto para el próximo mes de mayo.
Y esta tarde se reúne la mesa sobre Cataluña.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, confía en que dé sus frutos frente a las críticas del líder del Partido Popular, Pablo Casado.
Y ahora usted pretende resetear nuestra democracia sorteando la Constitución. Intenta imponer un Estado asimétrico. Una España desigual en la que los nacionalistas tienen todos los privilegios y el resto todos los agravios, pero no lo conseguirá.
No se puede defender España si no se la acepta en su diversidad. Y esto no lo digo yo, lo dice el señor Alonso, que para explicar la dimisión como dirigente y candidato del Partido Popular en Euskadi dijo que había una forma distinta de entender España y de articular la diversidad en España, señor Casado.
Nada más por el momento, hasta aquí las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid. Más información en nuestros boletines informativos y a partir de las 8 en el enfoque con Félix Madero. Se quedan ahora con Javier Peña y toda la actualidad del mercado laboral en Madrid Trabaja. Un saludo y muy buenas tardes.